Llegó el momento de navegar por aguas del misterio. La ufología y lo paranormal. Llegó el momento de abordar a la barcaza de lo desconocido. Conduce Capitán UFO.
Hola y bienvenidos a una nueva edición del programa La Barcaza de lo Desconocido. A un nuevo navegar en aguas del misterio y también lo enigmático, que semana tras semana, junto a grandes invitados y temas que a todos ustedes fascinan, nos permite amenizar este viaje en la cual cada uno de ustedes son los partícipes, los tripulantes de La Barcaza. Cabe recordar a todos ustedes que nos pueden encontrar y suscribirse a diferentes plataformas, como por ejemplo YouTube, Facebook, Spotify y también por iVoox, en donde nos encuentran como ODE Chile, también como Observador de Estrellas Chile, el equipo de investigación patrocinador de este programa. Con todo esto, ya damos inicio a este navegar. A ello debemos dar un aire de misterio y también de oscuridad, ya que el caso que nos va a acompañar el día de hoy dejó mucho que pensar y sobre todo la verdad ante el hecho, verdad que solo el protagonista de este suceso sabe la verdad. Por eso, hemos querido traer a colación uno de los primeros capítulos que pudimos presentar, a eso del año 2017. Uno de los casos más enigmáticos de desaparición dentro de nuestro territorio nacional, Chile. Nos referimos al empampado Riquelme y su extraña desaparición. Para ello, debemos trasladarnos al día 3 de febrero del año 1999, cuando el subcomisario Walter Renner se internó en su vehículo, en el gran desierto de Atacama, sector Los Vientos, antigua estación que abastecía de agua a los trenes. A 17 kilómetros de ahí, aproximadamente se encontraron los restos de Julio Riquelme. Se encontraba de espalda, con las cuencas vacías en dirección al sol y un pie sosteniendo su sombrero. 43 años tuvieron que pasar para poder dar por cerrado este capítulo. Capítulo que lo protagoniza Julio Riquelme Ramírez, exfuncionario del Banco de Estado de Chillán, que una tarde del día 2 de febrero del año 1956 aborda el tren longitudinal del sur, conocido en aquellos tiempos como el tren longitudinal o Longinus. Esto en la comuna de Caldera con dirección a Iquique, al norte de Chile. Él se dirigía al bautizo de uno de sus nietos acompañado de una gran maleta y algo para comer para el transcurso del camino. Este viaje duraba aproximadamente 3 días y 3 noches, en donde sus familiares lo estarían esperando en la estación de Iquique, pero esto nunca sucedió, ya que Riquelme nunca completó este viaje a aquella celebración y reunión con familiares. Lo único que sí lo hizo fue su gran maleta de equipaje y la comida que llevaba para su viaje. Los familiares, al no encontrar a Riquelme, desesperadamente comenzaron a buscar e indagar por datos dónde se encontraba realmente o si alguien lo había podido haber visto, y a eso fue. Testigos aseguran que lo habían divisado en uno de los vagones del tren longitudinal en la estación Los Vientos, estación de tren que se ubica a 100 kilómetros de Antofagasta, y desde ese momento la existencia de Riquelme se había esparcido como arena en el desierto. Julio Riquelme Ramírez, en aquellos momentos estaba separado de su esposa y era padre de un solo hijo, Ernesto Riquelme, que más adelante sería partícipe para aportar más detalles de esta extraña desaparición de este viajero. En el año 1999, mientras se realizaban labores de minería, unos geólogos encontraron un extraño esqueleto que, asombrosamente, se encontraba en muy buen estado de conservación, con posición cara al sol y un sombrero en uno de sus pies en medio literalmente de la nada, en pleno desierto de Atacama, solamente acompañado de sus pertenencias. Un funcionario de carabineros del aeropuerto, ubicado en Cerro Moreno, Antofagasta, asiste a los servicios higiénicos en el cual se encuentra muy solidario. Sobre un lavamanos, bajo un espejo, se encuentra un sobre de color blanco muy grande, cerrado con cinta de embalaje de color café. La sorpresa fue al tomar este sobre y ver el peso y también la textura de los elementos en su interior. Algo metálico, pero también él le causó un poco de duda y se asustó, y en primera instancia pensó que podría ser algún artefacto explosivo. Para poder prevenir y descartar cualquier intención de este extraño sobre, decidió trasladar este elemento hacia el sector de embarque del aeropuerto Cerro Moreno, donde se encontraba una máquina de rayos X, y así inspeccionar más minuciosamente el sobre. Al efectuar esta maniobra, lograr también descubrir que en su interior había una presencia de un reloj, un lápiz, un anillo, una chequera, un manojo de llaves, también sujetadores para sus lentes y un par de cristales ópticos. La billetera era de color café, de cuero. El color de la billetera se supo más tarde al abrir el sobre. También el sobre incluía billetes, documentos de identidad, unos carnets de identidad del Partido Radical, del Deportivo Progreso de Chillán, un destapador de botellas, una cortaplumas pequeña, fotografías de familiares, la tarjeta de bautizo, un contrato de trabajo del Banco del Estado, dos gomas de borrar y una nota manuscrita en inglés que decía: todos estos objetos fueron encontrados en el desierto de Atacama junto a un esqueleto humano, tendido a cara del sol. Cuando el proceso de investigación comenzó en base al aparecimiento de estas osamentas en medio del desierto, la prensa y la policía anticipaban la posibilidad que podría tratarse de algún detenido desaparecido del tiempo del gobierno militar de Chile. Pero las pertenencias que habían encontrado antes en Cerro Moreno auguraban otra cosa, otra situación. La identidad de aquella osamenta pertenecía al desaparecido Julio Riquelme Ramírez. Una vez identificado el cuerpo, se solicita a su familia acercarse al lugar para identificar las pertenencias y así dar por hecho la identidad del cuerpo, teniendo la posibilidad de recabar información de sus familiares y tratar de aclarar el motivo que el empampado haya aparecido en el desierto. Posibilidades eran varias, según explicaba su hijo Ernesto. Una de ellas, que alguien haya emborrachado a Riquelme y lo haya tirado tren abajo. Otra de las posibilidades, que voluntariamente se hubiese bajado del tren queriendo escapar a Bolivia, dando la espalda a sus problemas. La estación de trenes Los Vientos queda enmarcada como la única que pudiese entregar la verdadera información sobre Riquelme. El motivo por el cual él bajó del tren para luego morir en la mitad de la nada, en la mitad del desierto de Atacama. Una de las posibilidades las entrega el profesor y cronista ferroviario Julio Ortega y La Vaca, autor del libro El maravilloso viaje del Longinus, el cual proporciona una hipótesis personal para tratar de explicar el motivo que llevó al empampado al viaje por el más allá. Textualmente, él indica: creo que Julio Riquelme se bajó del tren cuando era de noche, en una de las breves paradas de uno o dos minutos que hacía el ferrocarril en las pequeñas estaciones, para hacer sus necesidades fisiológicas en el desierto, ya que en esa época los baños del tren Longino estaban siempre ocupados o derechamente se encontraban muy desaseados. Y mientras se encontraba en esos menesteres, se le fue el tren y se quedó solo en el desierto. Posiblemente en la noche en el que se bajó no había luna y la noche estaba muy cerrada, mucha oscuridad. Y ese señor caminó y caminó y se terminó perdiendo en el desierto. Si hubiera habido luna, quizás hubiera podido ver las siluetas de los cerros o el brillo de las vías, que en ese tiempo estaban muy brillantes. Quizás cuando amaneció caminó hacia el oeste, pero terminó falleciendo de insolación o hipotermia. Y como no hay animales en el desierto, su cuerpo quedó tendido intacto y no se desintegró por efecto del inmenso calor. Teoría paralela ante esta aseveración la entrega el periodista y escritor Francisco Muat, autor del libro El empampado Riquelme, ya que él, a diferencia de la metodología tradicional de investigación, él tuvo la ayuda de una psíquica llamada Gina Nanetti, quien aportó las siguientes informaciones, la cual expresamos de manera textual. Y dice: Julio Riquelme se arrojó del tren y al caer parece que quedó inconsciente. pareciera que el hecho de tener que regresar y confrontar su situación familiar fue algo muy fuerte para él. A medida que el tren iba avanzando hacia Iquique, él también iba recordando momentos de su historia con su antigua mujer, con su familia y también con sus hijos. Primero él sufrió un dolor en el estómago y por eso empezó a ir al baño. Después empezó a surgir emocionalmente la crisis de pánico. Pánico de ver a su mujer, a su hijo y a su familia. Por un lado sentía culpa y por el otro lado pánico. Entonces, en un momento de desesperación, Julio Riquelme se lanzó al desierto desde el tren y ahí quedó inconsciente. Cuando despertó, siguió sintiéndose mal y en una especie de suicidio se internó al interior del desierto. Esta última versión fue corroborada por un testigo que compartió vagón con Julio Riquelme. El testigo se llama Jorge Herrera, otro pasajero del tren Longino. Entregamos palabras textuales de este testigo y dice: ya en el desierto, en plena pampa, cuando comenzaron a aparecer las estaciones paraderos, este caballero empezó a sentirse mal, se empezó a sentir raro, empezó a pararse, ir al baño, caminaba hasta el comienzo del carro y volvía. De repente, en uno de estos viajes que hacía, parece que venía del baño, se paró, abrió la maleta, sacó varias cosas que se fue metiendo en los bolsillos, cerró la maleta, la dejó puesta arriba y salió a tranco largo hacia adelante. A partir de ese momento nunca más supo de él. Los restos de Julio Riquelme descansan hoy en día en el cementerio número 3 de Iquique, pero extrañamente esta misteriosa historia tiende a tener un empujón por parte de Riquelme, en donde quieren que todos sepan que él murió en el desierto de Atacama, dejando atrás un pasado solitario y quizás engorroso, un presente inconcluso y un futuro repleto de mitos y fantasmas. Como dato aparte, las osamentas, de acuerdo con las coordenadas del manuscrito hallado en el servicio higiénico del aeropuerto Cerro Moreno, el subcomisario Walter Renner, un miércoles 3 de febrero de 1999, se internó en su vehículo, hacia el desierto de Atacama, directamente al sector de los vientos, que era la antigua estación que abastecía de agua a los trenes. A 17 kilómetros de allí, aproximadamente, se encontraron los restos del ya fallecido Julio Riquelme. Como había explicado anteriormente al comienzo del podcast, de espalda, con las cuencas vacías en dirección al sol y un pie sosteniendo su sombrero. Esto se ha convertido en un gran relato, que nosotros, como La Barcaza de lo Desconocido, quisimos traer de vuelta a estos viajes que nosotros hacemos semanalmente de La Barcaza, no por ser el primer capítulo que hicimos, sino por el misterio que encierra, la enigmática desaparición y encuentro 43 años después de ese tiempo del cuerpo del empampado Riquelme, como es llamado actualmente. Dentro del transcurso y la preparación de este podcast, de este programa, tuve la fortuna de poder comunicarme con algunos de sus familiares directos. No he podido entregar nombre, esto es de manera anónima, el cual agradece que nosotros podamos mantener esta historia, mantener en el recuerdo de todos la personalidad y también la presencia de Riquelme. Él asegura que todo lo que está escrito, tanto en los libros, en ambos libros escritos por este periodista y también por el anterior que habíamos mencionado, son realmente verdad, y que todo lo que quieran saber está disponible en internet. Así que de manera particular quiero agradecer a quien se pudo comunicar conmigo y poder aseverar que todo lo que nosotros el día de hoy hemos podido entregar a todos ustedes es cierto, es verdad, y que su misma familia asevera que lamentablemente la situación en la cual fue encontrado el señor Julio Riquelme es verdad, encontrado en la mitad del desierto y así convirtiéndose en una de las leyendas más asombrosas de desaparición en el territorio nacional. Quiero agradecer a todos ustedes quienes nos han acompañado en este viaje de La Barcaza de lo Desconocido y por supuesto ustedes navegantes por estar atentos a este nuevo capítulo y a la vez también invitarlos para que la próxima semana podamos encontrarnos nuevamente en otro viaje por los misterios a bordo de esta barcaza, La Barcaza de lo Desconocido. Un gusto y nos encontramos la próxima semana.
haunt you anymore. With the brave, I'll free and love and soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the guarded gate. There's not much time left today. Life is a highway. I wanna ride it all night long. If you're going my way, I wanna drive it all night long. Through all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around. I loved you now like I loved you then. This is the road and these are the hills. From Mozambique to those Memphis. A misunderstanding.